ADL.
Ya, avanzamos. Este tema lo hemos venido tocando, mirando con harta detención, intentando hablar con todos los actores involucrados por lo que implica. Eventualmente podría terminar con el desalojo de 10.000 personas que hoy ocupan los terrenos ahí de la mega toma en el Cerro Centinela en San Antonio. Se habla de una semana bien importante en torno a las tratativas para intentar alcanzar un acuerdo, una posibilidad que se rompió la semana pasada en esa mesa técnica. Una mesa técnica que integran, entre otros, Gloria Mayra, que es la delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio, precisamente. Gloria, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Paula, ¿cómo están? Buen principio de semana.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Bueno, la semana pasada conversábamos de este tema con el gobernador de Valparaíso, también con uno de los abogados de los propietarios de los terrenos ahí en San Antonio, pero queríamos también tener la visión suya a través del Ministerio de la Vivienda. ¿En qué pie están a esta altura las conversaciones? Porque el viernes pasado se juntaron justamente ahí en el Ministerio las autoridades con los dueños del terreno, pero ¿cuál es el estado de la causa hoy día? ¿En qué pie están?
Hoy el pie es que es una muy buena noticia, Mauricio, que nos hubiéramos vuelto a sentar específicamente el ministro con los propietarios para seguir las conversaciones. La mesa la semana pasada, la comisión técnica levantó su funcionamiento sin haber podido llegar a una propuesta para presentarle a las partes. Que el ministro y los propietarios se volvieran a juntar es una muy buena noticia, porque eso significa que existe la voluntad de seguir buscando un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes.
Claro, una voluntad de acuerdo que han manifestado los dueños del terreno. Nosotros el viernes, lo decía Mauricio, conversamos con el abogado Diego Pereira, que es uno de los representantes de esos dueños, y ellos decían que los propietarios efectivamente no se cierran a seguir conversando con quien corresponda para poder llegar a un acuerdo, pero que ellos sí o sí van a activar la orden de desalojo. ¿Estas conversaciones, a su juicio, podrían evitar esa activación y en esa línea apuntan como primera meta, digo?
Por supuesto que hay que desactivar la orden de desalojo. O sea, todo el propósito de llegar a un acuerdo es buscar una solución alternativa. Ahora, que ellos digan sí o sí presentar la orden de desalojo, yo creo que en caso de que no se llegue a un acuerdo, por supuesto que están en su pleno derecho. Los propietarios pueden hacer uso de esa facultad. La Corte se las otorgó. Existe una sentencia que está ejecutoriada, pero la intención tanto del Ministerio como de los propios pobladores, que así lo han manifestado, es llegar a un acuerdo, y eso se espera también que sea la actitud de los propietarios, ¿no?
Y así lo han planteado, Gloria, pero desde el punto de vista de la negociación, el mismo abogado nos decía: en estos 6 meses el gobierno nunca nos presentó, por ejemplo, la alternativa de garantía financiera. ¿Qué plazos se establecen ahora para avanzar en cosas que son estructurales del acuerdo, que son las distancias con el precio del metro cuadrado de terreno y esto que ellos dicen? O sea, ni siquiera se nos planteó, por ejemplo, la posibilidad del Banco Estado como garantía.
Mira, yo quiero hacer ahí algunas aclaraciones, Paula. Primero, esta era una mesa de conversación para estructurar una propuesta para presentarle a las partes, ¿no? Y en esa perspectiva, el Ministerio presentó tasación, una tasación realizada por una de las empresas más prestigiosas del país en la materia, y esa tasación distaba mucho de la propuesta que llegó de los propietarios. Bueno, llegaron varias propuestas, un 0.8, después un 1.93, después se bajaron, o sea, ellos subieron para después volver a bajar, y finalmente no fue posible acercar los valores. El último valor que ellos propusieron fue un 0.4, y yo ahí quiero enfatizar algo que es importante. Del MIMBO propusimos una nueva tasación donde se pusieran todos los antecedentes que la comisión había recabado sobre la mesa a efectos de realmente llegar a esa propuesta. Ellos no estuvieron disponibles para eso. Y respecto al financiamiento, uh-huh, el financiamiento tiene mucha relación con el precio. Dado el precio, era más factible concretar el financiamiento por parte del Banco del Estado y otros organismos que estaban con voluntad de participar en esto, pero no fue posible en la medida que el precio no estaba dado. Y además, porque trabajar en una operación como la que estamos planteando, donde concurre el Estado, concurren las cooperativas grandes también se hacían presentes, fortaleciendo a la familia, familias. Es una operación que requiere tiempo, tiene complejidades, hay una institucionalidad que mover, y a pesar de que todas las partes, es decir, los distintos ministerios, las cooperativas, estaban más que dispuestas, los propietarios no estuvieron dispuestos a darnos el tiempo para acabar de concretar esa operación, aun cuando nosotros les propusimos una fecha de compraventa para febrero de este año. Queremos resolver el tema en este momento y no pasarlo para el próximo gobierno.
Ya, Gloria, pero lo concreto es que acá hay una toma de un terreno privado que ya va a cumplir 6 años. Mientras se sigue pidiendo más tiempo, acá nos explicaba el abogado uno de los abogados de los propietarios que mientras no haya acuerdo, ellos van a activar todas las herramientas legales para el desalojo. Desde el punto de vista suyo, como representante del Ministerio de la Vivienda, ¿ese desalojo de más de 4.000 familias sigue siendo una alternativa que está sobre la mesa?
O sea, el desalojo siempre es un recurso que pueden activar las partes, activar los propietarios, Mauricio. La Corte así lo ha dicho.
Ya, pero hoy día se está más cerca o más lejos de ese desalojo.
O sea, esperemos que estemos más lejos, porque el ministro se volvió a sentar con los propietarios el viernes pasado para buscar nuevamente acercar posiciones y llegar a un acuerdo. Y eso es lo que vamos a trabajar estas semanas y las que sigan, porque realmente hasta último minuto vamos a buscar que el acuerdo se produzca. El desalojo de 4.000 familias en San Antonio, usted comprenderá que es un desastre por donde usted lo vea, y realmente no es ninguna solución para las partes. Lo sensato es intentarse a buscar una solución que efectivamente resuelva el problema, un problema que, como usted bien dice, lleva varios años y que es necesario finiquitar, es necesario resolver para que efectivamente esas familias se puedan radicar y el Centinela, ese cerro hoy tomado, se convierta en un barrio de San Antonio.
Ahora, Gloria, yo insisto en la pregunta. Usted dice, esperemos que estemos más lejos que cerca del desalojo a propósito de la reunión que vuelve a tener después del quiebre de la mesa, lo vamos a decir así, el ministro de Vivienda con los propietarios, ¿no? Pero las cosas son tan centrales que uno legítimamente se pregunta, ¿qué puede cambiar? O sea, aquí lo que debería cambiar, y se lo pregunto directamente, es la tasación que los dueños hacen del terreno.
Ellos han presentado una sola tasación, que fue una tasación por 0,8, Paula. 0,8 a 0,22, que fue la tasación que presentó el mismo, la diferencia sideral. Por supuesto que esperamos que de parte de los propietarios haya una conversación que acerque esos valores. Y quiero aclararte que todos son valores comerciales.
Dicho de otra manera, si los dueños no ponen otro precio de tasación sobre la mesa, esto no tiene por dónde, digamos, por más que
se alargue los Sí, y si no ponen otro precio, si no quieren acercar posiciones, si se mantienen en una actitud negativa frente a la posibilidad de acuerdo, por supuesto que se llegará a un desalojo y el Estado de Derecho es el Estado de Derecho y por lo tanto eso tendrá que efectuar.
O sea, el peso de la negociación estaría en los dueños.
Sí, yo creo que sí. Y nosotros estamos en la plena disposición de seguir acercando las posiciones y buscar todas las alternativas para que las partes resulten conformes con la solución. Esa es la labor que está haciendo el Ministerio, la está haciendo desde hace bastante tiempo ya, y yo quiero también destacar que los propios pobladores organizados en cooperativa y ahora con una federación han mostrado toda su voluntad de poder comprar ese terreno y pagar un crédito en varios años en el tiempo que sea suficiente. O sea, es decir, tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es lo que hay que tener en la mira por las familias, por San Antonio y por los propios propietarios, que se van a liberar de un problema que, como tú bien dices, lleva ya varios años.
Ya sabemos, y lo hemos contado aquí varias veces, la magnitud de esta toma. Se habla de la toma más grande de Chile, más de 10.000 personas, 4.000 familias, pero también hay gente que está viendo todo esto y es gente que año a año ha ido juntando su platita en libretas de ahorro, que ha hecho la fila y que ha dicho acá está el gobierno, el Ministerio de la Vivienda, abogados, muchos actores, digamos, trabajando para ayudar a gente que literalmente se saltó la fila, que acá de manera absolutamente ilegal, evidentemente no por gusto, sino que muy probablemente por necesidad, se tomó irregularmente un conjunto de terrenos. ¿Qué se responde desde el Ministerio de la Vivienda a aquellas personas que critican que acá haya personas que se saltaron la fila y que van a obtener su vivienda, su propiedad, antes que muchos que han estado siguiendo el conducto regular?
Ahora, yo creo que la toma, y en eso coincido, subyace a lo que me estás diciendo, Mauricio, la toma no es la solución para efectos del acceso a la vivienda. Lo hemos dicho en todos los tonos.
Pero al final, ¿cuál se le está ayudando a esta gente?
Pero por supuesto que se le está ayudando, Mauricio, pero ¿cómo no les podríamos ayudar? El Estado tiene una obligación de resolver un problema, en este caso entre privados, pero que afecta a 4.000 familias. Y nos están saltando la cola en el sentido de pasar por encima de las prioridades que ha establecido el Ministerio, que efectivamente han estado en los comités de vivienda, que como tú bien dices, han demorado muchos años en lograr ya sea el terreno o ya sea su vivienda. Aquí estas familias van a comprar el terreno, lo van a comprar no con subsidios del Estado, a diferencia de quienes están en el Comité de Vivienda que reciben subsidio en toda la línea. Aquí ellos van a tener que comprar el terreno sin subsidio y luego va a concurrir al Estado con la urbanización y con la infraestructura necesaria a 10.000 personas. Creemos que la solución que estamos levantando para el caso de San Antonio, que articula de manera distinta la participación de las familias, del Estado y del sector privado, puede ser una buena alternativa a futuro para resolver los 1.400 campamentos que tenemos en el país y para evitar que a futuro se produzcan tomas, porque podemos trabajar esto antes de que se produzcan. Tenemos una alternativa que recoge las familias comprando el terreno, el Estado presentando la urbanización y el sector privado también concurriendo al hecho. Entonces hay posibilidades de otras soluciones y estas familias van a quedar pagando un dividendo por durante varios años.
Ya, pero yo quiero insistir, a propósito de lo que usted misma plantea, Gloria Mayra, todas esas soluciones, todas esas fórmulas dependen, a juicio suyo, únicamente de que el precio de la tasación que ponen los dueños al metro cuadrado del terreno cambie. Si eso no es así, no hay acuerdo posible, digamos.
Yo creo que el acercarse a un precio comercialmente viable, más razonable, ayudaría mucho a encontrar esa solución. No es posible que el Estado concurra a una propuesta que excede 2, 3 o 4 veces el valor de mercado. No se puede.
En la reunión del viernes pasado estuvo también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dando cuenta evidentemente de las implicancias que tendría el desalojo de 10.000 personas de un lugar como el Centinela en San Antonio. ¿Qué hay con eso? Porque en términos generales, evidentemente, uno puede imaginarse lo que eso significa, los plazos que eso demoraría, pero además la incapacidad de organismos como la municipalidad de hacerse cargo de un proceso como ese. ¿Cómo influye ese factor en lo que viene para esta negociación también?
Ahora, mira, recogiendo las propias palabras tuyas y de Mauricio desde hace un momento, el Estado de Derecho tiene que funcionar. Los propietarios han manifestado a través de sus representantes que ellos activarían la orden de desalojo, y siendo un desalojo de las magnitudes que tú misma indicas, obligaba a que el propio ministro Cordero les explicara a los propietarios directamente las consecuencias, las implicaciones de un desalojo de ese estilo. Corresponde a lo que es el momento. Sin embargo, vuelvo y reitero, esa no es la alternativa que el Estado está empujando. El Estado está empujando, el Ministerio está empujando una solución que permita que las familias se radiquen y compren, y que los propietarios resuelvan un problema que tiene ya varios años y que conculca un derecho de ellos, que es su derecho a la propiedad, evidentemente.
Gloria, antes de esta toma, me remito a lo que ocurría el 2018, 2019, antes del inicio de esta megatoma, parte de estos terrenos estaban siendo evaluados para un nuevo acceso al puerto de San Antonio. Allí, hoy día, en parte de estos terrenos, hay instaladas viviendas, personas que se tomaron esos terrenos. ¿Esos terrenos se van a mantener si es que se llega a un acuerdo como viviendas, o la erradicación de parte de los terrenos para un nuevo acceso al puerto de San Antonio es algo que se mantiene como parte del plan?
Se mantiene, Mauricio, se mantiene. Mira, a propósito de la solución que se está viendo para el Cerro Centinela, una parte importante es la presencia de infraestructura estatal. De hecho, se calcula que el Estado pudiera llegar a tener un 20% del terreno, porque 10.000 personas obligan a colegio, guardería. Recuerda que hay más de 3.000 niños ahí, ¿no? Colegio, guardería, consultorio, en fin. Y en la parte superior, la parte norte del cerro, efectivamente está programada una vía de ingreso al norte de la comuna que realmente se necesita, y esa infraestructura se mantiene dentro del plan maestro que se está elaborando a efectos de que efectivamente eso se convierta en un plus para San Antonio, que no tiene una vía de ingreso más que al puerto, es a la ciudad, y de ahí se pueden descolgar líneas de transporte que conecten el norte con el centro de la ciudad, que tampoco existen. San Antonio sigue manteniendo transporte rural. Entonces, nuestra propuesta lleva a una inversión en la parte norte de la comuna que efectivamente signifique una mejor calidad de vida para la comuna.
Ya, o sea, el Estado, de todas maneras, parte de estas 200 y tantas hectáreas las va a comprar, entonces.
O sea, claro, de alguna manera, porque tiene que haber calles, colegio, consultorio, toda la infraestructura que necesitas para una población de esa magnitud. La infraestructura pública que hoy existe en San Antonio escasamente le puede cubrir con la demanda actual. Por lo tanto, la erradicación de esta población debe implicar una inversión del Estado para efecto de cubrir lo que no está cubierto hoy.
Ya. ¿Y qué mirada tienen, perdón, al final del día, de gente que durante estos 5 o 6 años terminó lucrando con esta toma? Porque acá se presenció gente que tomó terrenos para luego venderlos, revenderlos, hacer negocio con todo esto.
Sí, mira, muy lamentable, Mauricio, yo te diría que esas son excepciones dentro del megacampamento. Lo que yo he visto en el trabajo de todo este tiempo es gente de esfuerzo que quiere acceder a la vivienda y gente fresca y en todas partes, no en esta toma, sino en otras también. Esperamos, y realmente creo que va a ser así, que con la solución ese tipo de prácticas se radiquen del cerro y la gente pueda vivir con tranquilidad.
Gloria Mayra, delegada del Ministerio de Vivienda para la Megatoma de San Antonio, gracias por esta conversación con ADN Hoy.
Paula y Mauricio, muchísimas gracias.
Buen día.
Estén muy bien.
8:25 minutos.
8:25 minutos.
ADN.